Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.
Hoy damos inicio a una nueva emisión de su programa Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos, un espacio para análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Los acompañamos en el máster de la producción, el equipo de la Radio UNAL y en la realización quien les habla, Armando Rusi. Estamos escuchando de Tom Waits, The Heart of Saturday Night, para presentar a nuestro invitado de hoy, Augusto Bernal Jiménez, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, de los grandes amantes del cine, de los grandes cinéfilos de Colombia, cineclubista, historiador, programador, crítico, productor también de cine. Bienvenido al programa Lucine de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, sus emisoras.
Gracias, un abrazo a todos los oyentes por este programa que siempre ha sido una especie de bandera entre los cinéfilos.
Muchas gracias, querido Augusto. Querido Augusto, hablemos primero de Tom Waits y de este tema, The Heart of Saturday Night. ¿Por qué lo quisiste programar?
Lo quise programar como un homenaje a mi esposa que murió y a Magro Garay Baraz, que era con el que hacía un programa de cine para audiovisual hace muchos años, que eran tres programas, y hacía uno con él de cine de Hollywood, y él vendía prensa en la avenida 19 con carrera séptima, y ese es el tema con que arrancaba el documental que le hicimos para Corcultura Televisión.
Muy bien, hablemos ahora, querido Augusto, de ese encuentro con Jill Charalambos, que entiendo fue decisivo para los inicios de tu cinefilia.
Sí, eso fue realmente el encuentro con Jill. Yo creo que siempre he dicho que quien me incitó, que me sedujo en el cine fue Jill. Había en mi época, años finales de los años 70, estábamos saliendo del colegio, tres programas de rock en las emisoras en HJTK, en Radio Latina, y bueno, no recuerdo el otro, pero eran rock adulto, aquí es de la Madre Tierra, que se hacía con el Dr. Rock, que también ya falleció, y el otro que se llamaba El Huevo Musical, y a los que oyéramos esos programas nos daban una especie de carnet para comprar discos más baratos en el cineclub de la 60. Y estando en la fila con todos los que son mis futuros amigos, me encontré con Jill Charalambos. Terminamos hablando de rock y salió a relucir un grupo alemán que se llama Popolmo. Y me dijo, tienen que oírlo, pero hay que conseguir cómo mirar las películas de un director que no conocí en ese momento, que llamaba Werner Herzog. Entonces me dije, no, pues yo tengo un proyector de 16, porque mi padre pues tenía un proyector y nos había filmado y había hecho una cantidad de cosas. Y terminamos ahí encarretados en mi casa con mis hermanos haciendo cineclub familiar sábados y domingos, y sacamos las películas del Instituto Colombo Alemán Goethe. Y eran películas empezadas, nadie las había tocado, era como rompiendo la virginidad. Y lo primero que vi fue Aguirre, La Ira de Dios, y eso fue para mí el inicio. Empecé con una ira y terminé con un sueño.
Hablemos del Bombillo y de Rito Alberto.
El Bombillo lo hicimos con Rito Alberto Torres cuando estudiaba sociología, y con Jairo Cruz y Rito estudiaba antropología en la Nacional, y yo estudiaba sociología con Jairo Cruz y teníamos el bombillo, y eso era los, recuerdo que era los viernes por la tarde, fue una época muy muy determinante, bueno, sobre todo en la facultad, y tengo muchas experiencias, aparte de todas las proyecciones que hacíamos con la Socavi de alquilar las películas a Enrique Bello, que también ya murió, pues varias pedreas ahí en la Nacional, porque era la hora en que se hacían las pedreas, que era el mediodía, y salir corriendo por la donde queda ahora la Facultad de Cine, paradójicamente, que es en la 53, con el proyector a un lado y las películas al otro, pero fue un cine, creo que marcó toda una propuesta, y ahí también salió una revista que se llamaba Lava, que era una revista de la Facultad de Sociología, y yo escribía, ahí empecé a escribir los primeros comentarios de cine. Recuerdo que mi primer comentario fue sobre Jacques Tati, que gracias a allí lo había podido ver y descubrí mi tío. Esa es una anécdota también muy muy interesante, como para definir el bombillo y todos los otros cineclubes que había en la universidad, que eran innumerables y eran fantásticos.
Hablemos de ese papel histórico del cineclubismo universitario, de una figura muy activa, ¿no? ¿Cómo podemos hablar, sintetizar un poquito ese movimiento, sobre todo de los 80 y los 90?
Yo creo que los cineclubes universitarios fueron la base de la crítica de ese periodo. Yo digo que parecemos como los dinosaurios, como la canción de Charlie García. Formó mucha gente. Después nos encontrábamos todos en la Cinemateca Distrital, en el Planetario, y después en la 24. Y hay grandes movimientos de revistas cinematográficas. Cuando yo sacaba Arcadia Valtine, por ejemplo, años 80, en Colombia había perfectamente 25, 30 revistas de cine, cineclubes, el Cineclub Prima, el Hormiguero, el Túnel de Montería, todos los cineclubes universitarios, el Alaba de Economía, el de Artes, el de Sociología, el Bombillo, Alexander Cobo tenía otro que presentaba películas de estrenos, o sea, fue un movimiento impresionante, casi como decir como un movimiento estudiantil, pero dentro del cine, o sea, los estudiantes nunca se apagaban. Estaban siempre prendidos viendo cine y había una relación con el cine impresionante, y es una época que realmente extraño, primero por las publicaciones, así fuera el mimeógrafo, pues lo que fuera, pero había siempre información sobre películas y se comentaban, intercambio de material, de películas, me acuerdo que era primero el beta, después el VHS, después peleando porque llegaban películas que no podíamos ver porque estaban en otro sistema, PAL. Entonces yo creo que ese punto fue muy importante, y ahora recuerdo que en estos días se está cumpliendo los 50 años del Cineclub de Cali, Andrés Caicedo, la revista Ojo al Cine, y ahí a la par hay una cantidad de elementos que de alguna manera permitieron toda esa generación posterior, el grupo de Cali, el grupo de Medellín, el grupo de Barranquilla, realmente ahí fue la génesis. Nosotros fuimos los pitecantos, pues erectos del cine colombiano, por decirlo de alguna manera. Somos los dinosaurios, y después descubrimos fuegos en el cine y dimos el primer paso para que esa rueda que se inventó fuera todo ese movimiento de cineastas colombianos, así a ganar el post.
Querido Augusto, hablemos ahora de Luis Alberto Spinetta y este tema Serpiente de Gas.
Me gusta mucho Spinetta porque de alguna manera es un disco que descubrí tocando con Fito Páez, que no era absolutamente nadie, digámoslo así. Y ese disco se llama La La La, para mí es muy interesante, sobre todo Serpiente de Gas, porque era algo así como encontrar un dragón, que yo siempre pienso que Spinetta fue un dragón y Fito Páez fue como el fuego, y me recuerda a mis épocas de rockero fuerte cuando trabajaba con Gustavo Arenas, y me mostró todo ese rock argentino, que en última soy un gran fan de toda esa cinematografía, de toda esa discografía, sobre todo el papel que jugó la discografía y Spinetta en términos de las dictaduras militares, el mismo tema que tocó Charlie García, entonces es determinante.
Hablemos de tu amistad con Enrique Ortiga. y de tu paso por la dirección del Departamento de Cine del Museo de Arte Moderno, que tanta falta hace y que está ahí como en stand-by, como en el olvido.
Para mí el Museo de Arte Moderno fue como mi secundaria, mi bachillerato, porque mi primaria fue en la Universidad Piloto, que tenía un cineforo. Después pasé a la Salite Proyección, la de Marta Triana y Carlos Álvarez, al frente del museo. Y ahí conocí a Enrique Ortiga, un cartagenero maravilloso. Con él pudimos, después de que fue director, hicimos un documental para Beatriz González sobre iconografía bolivariana. Él se retiró del museo y se fue para Nueva York a trabajar con él en Marsley, al MoMA. Y gracias a él vimos aquí muestras de Griffith con orquesta sinfónica, con las notas, una muestra de Busterquito. Poncho Espina, gran amigo de Enrique, hicieron un documental sobre el slapstick o comedia muda norteamericana que dirigió Poncho con Jorge Nieto para Patrimonio Fílmico. O sea, de alguna manera aquí que es como una especie de fuego en el corazón, pero de los cineastas, porque nos dio muchas cosas. Y mi época por el museo para mí fue maravillosa. De ahí salté a dirigir la Cinemateca, o sea, fue un proceso muy interesante. Y la Cinemateca la tomó Enrique Pulencio, que también fue un gran amigo y duró muchos años. Recuerdo que recogí cuando estaba aquí, que se hizo un contacto para traer una muestra de cine cubano a Colombia. No teníamos sillas, la sala era un espacio pequeño, después con sillas RIMAX. Y también tengo una anécdota muy interesante, porque ahí estuvo Tomás Gutiérrez Salida presentando el ciclo, y recuerdo que me regaló su libro de Dialéctica del Espectador, y tuve el placer, y lo tengo todavía, que me lo corrigió a mano. Me dijo: quitémosle este párrafo, peguémosle. Lo pegaba con cinta pegante, hecho a máquina y en lápiz, porque él quería que el museo editara esa versión de la Dialéctica del Espectador de Alea, pero en una versión de él, que desafortunadamente nunca se hizo. Pero Enrique para mí es como mi segundo padre después de Gilles, definitivamente.
Querido Augusto, hablemos de ese proceso que estás anticipando en la Cinemateca, sobre todo en este momento. El pasado domingo, 11 de abril, la Cinemateca cumplía 50 años. 50 años de los cuales tuviste un periodo como director. Hablemos de este proceso.
Ese proceso fue muy interesante, porque yo llegué allá bajo la administración de Andrés Pastrana. Tuve la suerte, y digo que tuve la suerte porque mi primer ciclo fue un ciclo de Glauber Rocha, maravilloso, maravilloso. Después, a raíz de ese ciclo, ya habíamos contratado un ciclo de Heitman, de Edgar Rice, que fue muy interesante. Pero creo que uno de los dos grandes aportes que se hizo en ese periodo, y lo reconozco y me gusta mucho hablar de eso, fue Isadora de Norden, quien fue la primera directora de la Cinemateca Distrital, que trabajando en el consulado en París, estuve en Le Havre, o creo que era cónsul en Le Havre, y pudimos ver por primera vez en cine una muestra retrospectiva de Raúl Ruiz, con Raúl Ruiz presente en Colombia, sobre sus trabajos en Le Havre. Y hay otro ciclo que me encantó, que hice, que fue, me acuerdo que lo hice en una Navidad, todo el diciembre, fue un ciclo completo de Tarzán. Conseguí películas en VHS, y hay un pequeño corto que no sé todavía si estará en la Cinemateca, de Mel Lincoln, el primer Tarzán, que Mel Lincoln fue el actor protagónico de Griffith. Lo encontré en el mercado a las puertas de pura suerte, era un rollito de 16 de un Tarzán, y con ese inauguramos. Entonces pasamos a Mel Lincoln, a Johnny Westmuller, a Lex Master, a Gordon, y terminamos con el Tarzán de Bob Dylan, que en ese momento era la gran diva del cine, y era la mujer maravilla en términos de estética y en términos de cuerpo, que era la esposa del fotógrafo, de un fotógrafo muy famoso. Entonces me acuerdo de ese Tarzán con Montero, que eso fue la sensación, pero fue espectacular, porque fue todo un mes pasando solo Tarzán, y sacamos un cuadernito sobre Tarzán en homenaje a Hernando Salcedo Silva, que era un gran amante de Tarzán. Es más, con Hernando me encontraba precisamente, y volvemos aquí, que a Hernando y a mí nos echaron del Colombo Americano, literalmente echados, aprendieron la luz, dijeron que por favor no salieron porque no dejamos ver la película, toteado de la risa viendo a Busterquito. Y después Quique toteado de la risa, y eso me lleva a Tarzán, porque él me decía Gulliver, y siempre me lo encontraba por la carrera séptima, me invitaba a tomar café a la Belarcaza. Estoy hablando del gran padre del cineclubismo. Y decía: venga, le invito a ver esta película de Tarzán, que llama Tarzán y su compañera, porque se va a pasar en el matinal de esta semana, pero los curas quieren censurar la escena en la cual que se lanzan al agua en una escena maravillosa de casi 7 minutos nadando en esas piscinas de la Metro Golden Mayer, desnudos obviamente, pero como con una malla de piel espectacular, y eso lo iban a censurar. Entonces yo cuando conseguí una caja de Tarzán, lo primero que hice para acordarme de Hernando es que quiero ver que esté la escena sin censura, y estaba, y siempre la presento en mis clases porque para mí es un tributo a todos los que me han formado.
Hablemos del ejercicio de la crítica y de esa mítica revista que fue Arcadia va al cine, que nos hablaste un poco, emblemática de los años 80 principalmente.
Fue muy interesante, tuvo grandes altibajos, porque cuando yo entré en la Cinemateca me tocó dejar la revista haciendo un paralelo, porque salía la revista de la Cinemateca. Antes de Arcadia va al cine, sacaba con unos amigos de la Universidad Nacional de Economía Comunicarte, y terminamos sacando Arcadia va al cine. ¿Por qué Arcadia? Porque en esa época el libro de cabecera que todo cineasta, cinéfilo, que nos reuníamos en el café ahí de la 22, en la Florida, a tomar café cuando era más menos elegante, veíamos el cine y nos veíamos a tomar café después de andar a las 10 de la noche, era haber leído a Guillermo Cabrera Infante Caín en Arcadia todas las noches. Y entonces de ahí salió el nombre de Arcadia va al cine, que la fundamos con Gilberto Bello y Edgar Acevedo, y una revista bastante interesante. Ahora, lo que queríamos allí era darle como un nivel menos de entretenimiento a la crítica, ser más especialista y buscar películas muy interesantes. Y en eso me ayudó tanto Gilberto como Edgar, que después se fue a trabajar a hacer un festival de cine en Suiza. Entonces conseguimos mucho cine que de alguna manera me sirvió también para programar cuando estuve en la Cinemateca. O sea, consiguieron muchas cosas. Sacamos un número especial sobre Buñuel que me encanta. Sacamos un número sobre el cine caleño, sobre los famosos grupos de Cali, el cine costeño, Jorge Nieto. O sea, hay cosas muy interesantes, y en eso creo que todo es la sumatoria de muchas cosas que he hecho y el apoyo de todos los amigos para lograr que la revista tuviera como una identidad. Y eso sirvió de alguna manera porque, digámoslo de una manera muy elegante y muy amable, nuestra competencia era agua al cine. Entonces era como tres mosqueteros peleando por una sola cosa. Entonces vuelvo al punto con el cual iniciamos esta charla. Como tú bien lo decías, los cineclubes, los cineclubes estudiantes de las universidades eran impresionantes. Nadie que, por ejemplo, que veía el cineclub Clima en Pasto, un festival de cine en Bucaramanga, que era el cineclub El Hormiguero, un festival de cine fantástico en Cartagena, en Montería, que había un grupo literario que era Fallate, Tatis, mucha gente tenía un cineclub buenísimo que era La Bicicleta. Entonces había mucha vida, demasiada vida. Esto era como un bosque gigantesco, perfecto. Y después se petrificó y quedaron solo los restos. Entonces, no sé qué pasó. Yo siempre me he preguntado qué pasó. Y tal vez el último vestigio de hombres que hubo, de críticos, lo logró de alguna manera marcar en Medellín la revista Kinetoscopio. Y ahí hay que resaltar también el papel de los cineclubes paisas, el subterráneo de Medellín, el del Centro Económico Americano. O sea, uno no sabía dónde pararse. O sea, había una competencia, esto parecía como una fiesta eterna que nunca terminaba. Todo el mundo aportaba, Luis Alberto Álvarez, Borwell. O sea, había muchos cines. Luis Alberto Álvarez trabajaba en las películas de Wim Wenders por el Goethe, porque tenía muy buenos contactos. El cine que traía el Goethe era una maravilla. Mucho cine alemán, así se formó Víctor Gaviria. De manera que ese periodo, creo que los oyentes tienen que recordarlo, y la historia también le tiene que dar el lugar que merece a todos esos cineclubistas, amigos, gente que hacía cineclubes para pagarse los semestres de la universidad, para hablar de cine, para cargar películas que eran 10, 12 latas en un taxi, dejarlas. Era toda una aventura que ojalá alguien se encargue de compaginarla, así como hablan de la desaparición de los teatros. Creo que se debería hablar de ese movimiento cineclubista que fue determinante, era como un paro entre todo este país y todo lo que después tuvo.
Bueno, llegamos a un momento muy emotivo, querido Augusto, porque sí, vamos a hablar de la Escuela de Cine Black María, y por supuesto sí, tu cómplice y amiga María Consuelo, a quien le envío un saludo, un abrazo donde quiera que esté, con quien montaste este sueño mágico que fue Black María. Hablemos de Black María, cómo fue este trabajo con esta dedicación tan fuerte a la historia, a la teoría, a la crítica y sobre todo al cine mundial, pero con énfasis en el cine latinoamericano y colombiano. Hablemos un poquito de ese proceso, ¿cómo fue?
Black María nació inicialmente como una sala de arte y ensayo. O sea, como una especie de cineclub, pero con cierta programación. Es más, el primer ciclo que hicimos fue Christoph Jablowski, que conseguimos las películas en VHS de Zafra Cine de México, y lo presentamos y fue la locura, y las personas comenzaron a decirte, por favor, porque no hacíamos presentaciones y hacíamos cursos, y entonces con María José lo que dijo, hagamos una cafetería, hagamos una sala de cine, dijimos, hagamos una escuela, y ella que era la administradora, el motor de todo eso, nos inventamos una escuela de cine, pero más formada dentro de la parte teórica, más forma de la historia del cine, haciendo trabajo desde el primer semestre, revelamos en 16, mandamos revelar en Nueva York, tercer semestre hacíamos color, todo película reversible, y realmente fue un proyecto que determinante, fue algo muy, muy interesante, muy emotivo también. Y lo que más me agrada es que después de ya casi 4 o 5 años que se acabó Black Maria, siga teniendo como su vigencia y su eternidad.
Tiene esa recordación, pasaron muchas personas, ¿no?, importantes en nuestro universo cinematográfico, desde docentes, estudiantes, ¿no?, varios amigos que yo reconozco como amigos del cine pasaron por Black Maria, ¿no? Bueno, de todo un poco, ¿no? Quiero agradecerte por ese empeño, ¿no? En un momento que era más quijotesco, ¿no? Hoy en día hay una explosión de escuelas buenas, malas, de todos los colores, pero en el momento que tú te pensaste esta escuela privada de cine, pues era una tarea bastante quijotesca, bastante romántica, ¿no? Que ha caracterizado también todo tu recorrido, Augusto.
Escuela de cine con Arcadia por el lado de la media torta que nos robaron, pero ahí salieron varias cosas que hicimos con Juan José Bejarano y otras personas. Se llamaba Arcadia va al cine, talleres a raíz de la revista, y ahí saltamos a hacer Black Maria. O sea, había un antecedente y hay cosas muy interesantes. Muchos de ellos, de los que tomaron clases en Arcadia va al cine, talleres, terminaron estudiando en San Antonio de los Baños, y algunos están ubicados en Caracol Televisión. Y en Black Maria también uno puede... Creo que fueron casi 20 años de trabajo quijotesco, como luchando contra los molinos de viento, siempre como educación no formal, no profesional, y ahora que se está preocupado por ser doctor en cine y cosas de esas, uno dice, realmente no es tan necesario, el cine es algo que se siente y se produce, así como tú muy bien hablabas, los cineclubes es algo que uno los lleva en la sangre y los proyecta, y son como sus hijos adoptivos, y estos muchachos de Black Maria son eso.
Muy bien, hablemos un poco de cinefilia, la palabra que gobierna toda tu vida, querido Augusto. ¿Cómo podemos hablarle a los oyentes, sobre todo a los más jóvenes, de esa concepción de cinefilia de tu tiempo? ¿Y cómo podríamos entender, según tu óptica, la cinefilia de hoy en día? ¿Hay cinefilia hoy en día?
Es una pregunta difícil, pero creo que para mí mi padre era cinefilia, se llamaba Hernando Martínez Pardo cuando iba a la Cinemateca Distrital, porque cuando veía las películas de mi casa le pregunté a Gilles, oiga, ¿dónde puedo seguir viendo estas películas? Y me dice, vaya usted para la Cinemateca Distrital, que no sabía dónde quedaba. Y lo que he hecho es, ¿cómo decirlo? Tengo un tarro de esos de Saltinas Noel grande, y todas las boletas que tengo que voy al cine siempre las meto ahí, y me puse un día a buscar y tengo películas de la Cinemateca y apuntada detrás. Hoy vi, por decir, Ladrón de Bicicletas, hoy vi algo y echaba, me la pasaba 3 veces en función de 3, 6 y 9 casi, y escribía, y luego me iba los sábados a la Biblioteca de Los Ángeles Arango a leer de películas que no había visto, o el referente de esa película, y así formé mi cinefilia, o sea, formé la cinefilia no solamente viendo cine, sino también escribiendo y leyendo, y llegué al punto de hablar, por ejemplo, con Isaac León Frías cuando yo era un pobre mozalbete, porque Chacho ya era toda una institución de películas, por ejemplo, mi tío Yamso, él fue el que me enseñó Yamso, porque lo publicó en Hablemos de Cine. Entonces yo, sin haber visto las películas, leía y hablaba con él, o me escribía a partir de películas, y me decía, ¿cómo la vio? Pues yo le decía, no la vi, leí sobre esa película. Y así formé mi cinefilia, no solamente viendo películas, sino leyendo sobre cine, que también es muy importante tener como esa educación de lectura. Ahora, en relación a este cine moderno, llamémoslo así, el gran problema que yo veo de los cinéfilos modernos, de los jóvenes es que no miran hacia atrás. O sea, uno no puede decir que esta película Bela Tal es bueno sin haber visto a Yamcho, y si no ha visto a Yamcho mire hacia atrás, o el cine polaco contemporáneo sin haber visto a Andrzej Wajda. Creo que ahí es donde, a mi modo de ver, hay como una especie de ruptura, como una especie de abismo inaccesible, porque dicen, ¿para qué vemos cine viejo si ya el cine moderno es el que nos interesa? Pero tal vez si hicieran esa comparación, esa combinación entre cómo aparece un Buster Keaton y por qué el señor Tony lo invita, o por qué Jackie Chan lo invita, uno dice, bueno, aquí hay algo interesante.
Pensar como lo has muerto, esta condición de la vida me...
Muy bien. Augusto Bernal, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, cineclubista, historiador, programador, crítico, productor. Querido Augusto, querido maestro, muchas gracias por compartir tu cinefilia con los oyentes de Alucine.
No, por el contrario. Para mí es como estar en una proyección hablando con mis amigos y oyéndolo lo que dicen y poderles de alguna manera alternar mis errores y mis fortunas. Muchas gracias a todos y a ti especialmente, un abrazo.
Estimado Augusto, nuevamente gracias, y el cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la radio UNAL y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine@unal.edu.co. Los acompañaron el máster y la producción, el equipo de la radio UNAL, y en la realización quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine.
Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi. Oh.